Seguimos en tertulia, ahora hablando de lo internacional, pero de por acá nomás. Hablamos de Bolivia, donde con el argumento de que este es el gobierno de la coca, el presidente Evo Morales autorizó el sábado que los productores de coca de su país comercialicen la hoja en su estado natural, en territorio boliviano, y en los mercados que no estén cubiertos por comerciantes minoristas a nivel nacional. En un acto que tuvo lugar en el municipio de Irupana, parte de la zona tradicional de cultivos de coca, el gobierno del presidente Morales presentó esta propuesta con la seguridad de que ahora la coca ya no será ilegal, sino para la salud, la cultura y la alimentación de nuestros pueblos, según dijo Morales. Y Gonzalo Pérez del Castillo, que iba a ser quien arrancara con ese tema porque lo conoce muy de cerca.
Lo conozco muy de cerca.
¿Estuviste en Bolivia cuánto tiempo?
3 años. Uh-huh. 3 años y además metido en este tema.
Plantaba coca.
No, al contrario, erradicábamos coca. Y traje acá algunos documentos de la época que muestran que esta jugada no es nueva. Es una jugada muy ingenua.
Tienes una revista ahí cuya tapa muestra al presidente
Jaime Pazamora.
Jaime Pazamora con el titular La coca es buena.
Exacto. Y le fue muy mal. Le fue muy mal. Porque el tema es así. Es verdad que la coca no es cocaína. Eso es cierto. Es verdad que de la hoja de coca se pueden sacar otros productos que no sean cocaína. El mate coca, misturas. Es verdad que los bolivianos utilizan la hoja de coca para muchos rituales, incluso religiosos, leer el futuro, etc. Todo eso es cierto. La Convención de Naciones Unidas de Estupefacientes de 1961 incluyó la hoja de coca, no la cocaína, dentro de la lista de sustancias prohibidas para comercializar. Pero en 1988, atentos a que Bolivia le decía, mire, esto es una tradición milenaria de nuestro pueblo, o sea, es el acullico, es el, la masticación.
Claro, es como prohibir el mate, ¿no?
Claro, es como prohibir el mate, entonces eso no lo puede hacer. La convención decidió darle a Bolivia 12.000 hectáreas legales para producir toda la coca que quisieran en esas 12.000 hectáreas, para todos los fines de consumo local, tradicional, etc. Ahora, 12.000 hectáreas de coca es mucha coca. El resto, evidentemente, estaba prohibido, porque iba evidentemente para el narcotráfico. Eso era en la zona de los Yungas, que es uno de los lugares donde se produce la coca cerca de La Paz. Lo que se desarrolló muy fuerte fue la producción de hoja de coca en el Zapare, que es una región de ceja de selva entre Cochabamba y Santa Cruz. Y es de ahí que surge Evo Morales como dirigente cocalero. La totalidad de la coca que se produce en el Zapare va para el narcotráfico. Ahora, la idea esta de que la coca produce desarrollo es de un optimismo absolutamente infundado, porque lo que hay un mercado muy fuerte es para la cocaína, no para la hoja de coca. No hay ningún mercado para la hoja de coca. Lo que sí puede haber mañana es que si vos producís cantidades exorbitantes de hoja de coca, te compren la hoja de coca para hacer cocaína. Puede ser que sí, que hay un mercado para eso. Pero lo hay para la cocaína. Entonces, esta pretensión de decir por qué es un producto milenario, por qué nosotros vamos a legalizar, le va a traer a Bolivia una cantidad innumerable de problemas. Y yo creo verdaderamente que están construyendo un camino peligroso, también porque la fórmula que está utilizando Evo Morales es que vamos a darle a cada familia una media hectárea, creo que dijo. ¿Y quién controla eso? ¿A qué familias? ¿Cuál es el límite? Porque son 8 millones de bolivianos. Si cada familia tiene media hectárea, terminamos con 4 millones de hectáreas. Digo, la propuesta es ingenua.
Se pusieron en marcha proyectos de industrialización, ¿no?
Sí,
la población de Chulumani, el presidente y sus colaboradores, inauguraron la primera planta de industrialización de la coca. Esta planta producirá y envasará té de coca y trimate con apoyo venezolano, $125.000, dentro del Tratado de Comercio de los Pueblos firmado en abril pasado por los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia en un acto que tuvo lugar en La Habana. El objetivo central de este proyecto, anhelado por Evo Morales desde que fue dirigente de las 6 federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, hoy es una realidad para estigmatizar a la planta como cocaína, insiste en la versión del propio gobierno. Bueno,
último paréntesis, existía el ENACO, que era la empresa nacional de la coca, que ya producía el té de coca que tomabas cuando decís que esto tampoco es nuevo.
Pero la cuestión central me parece que plantea Gonzalo es muy clara y es clave en todo esto. O sea, existe posibilidades de desarrollo económico en Bolivia con la plantación de coca que no, cuyo destino no sea la cocaína, no. Está probado que no, porque además ya Bolivia lo intentó esto. Está más que probado que no, porque el único mercado es el mercado interno. No hay un mercado exterior que demande té de coca hojas de coca para hacer actos religiosos, ceremonias religiosas.
Argentina un poco
más. Bueno, no, porque los argentinos, digo, la zona en la que, cuando digo mercado interno, digo la zona. Entonces, el único tema acá es que las plantaciones de coca son rentables económicamente por la producción de cocaína, no hay vuelta. Y los productores de coca que no han podido seguir plantando coca han perdido ingresos muy importantes porque ningún otro cultivo va a sustituir lo que la digamos el retorno económico que tiene la producción de cocaína. Entonces acá creo que el amigo Morales está generando un nuevo problema internacional, además, si pensamos en lo que cómo puede estar Estados Unidos y Europa mirando este tema en Bolivia, y es un problema nuevo que se compra sin que tenga ningún retorno a la economía boliviana. Lo único que uno puede decir a favor de Evo Morales con esta decisión es que este hombre sí cumple lo que prometió en la campaña electoral, porque el día a día está cumpliendo con todas las locuras que prometió, las está llevando a la práctica.
O venir y sonríe cuando escucha la última afirmación de Juan Carlos.
No voy a contestar esa última afirmación. A mí me parece bueno que los presidentes cumplan,
pero a nosotros también. Pero,
por eso, habla a favor de él.
Pero además, hay otra cosa en la que quiero ladrarle a la luna, ¿no?
Ladrarle a la luna.
Pero yo lo quiero decir, aunque sé que mucha gente no está de acuerdo.
Y que la luna no se inmuta.
Y la luna no se modifica. Pero es que, en definitiva, todo ese problema radica en una prohibición del consumo de ciertas sustancias y no de otras. Es decir, de ciertas sustancias y no de otras. Que desde mi punto de vista carece de sentido. Es decir, no, realmente digo, me parece que no es lógico que a las personas mayores de edad haya que decirles qué es lo que pueden consumir y lo que no pueden consumir. Me parece que la prohibición del narcotráfico, incluso a nivel internacional, generó y está generando todos los días un monstruoso capital de organizaciones mafiosas que hoy tienen más poder que los estados, inclusive. Es decir, me mato de risa que el gobierno boliviano permita la plantación de coca, porque ya, aunque lo prohibiera, hay organizaciones más poderosas que el estado boliviano que van a seguir plantando coca y les importa muy poco lo que digan las Naciones Unidas. Quiero decir, me parece que lo que habría que discutir algún día es la política con respecto al consumo de cualquier sustancia y el sentido de la prohibición.
Estoy de acuerdo, quiero decir simplemente que estoy de acuerdo con
claro. Discutir esto, un poco ya Jorge Valle lo había adelantado,
lo planteó, cierto.
Yo estoy de acuerdo que hay que discutirlo porque el tema es bastante más complejo que enunciarlo así, y la legalización de la coca no va a terminar. Esa es otra ingenuidad. Pensar que si vos le quitas la cocaína al narcotraficante, va a decir, ah, mirá, qué mala suerte, me voy para casa a bordar porque me quitaron la cocaína.
No,
el narcotraficante te inventa otro negocio.
Pero va a tener que entrar en lo que pasó en Estados Unidos cuando se eliminó la ley seca. Es decir, la mafia dejó de tener el monopolio de un producto y se acabó la enorme ganancia que obtenía por ese bien.
Sí,
pero, con el capital que lograron durante la ley seca, constituyeron un poder económico que aún hoy sigue estando.
Tampoco es tan fácil, pero hay que discutirlo.
Vamos a discutirlo.
No, yo quería decirle que calma, muchachos, calma. Detrás de esto, si tiene el apoyo de Chávez, que es un tipo responsable, ¿qué problema va a haber? Tranquilo, Juan Carlos, todo va a salir bien. No, concuerdo con lo que... Realmente no puedo agregar nada a lo que ya se ha dicho.
El tema es, a mí me hace esta referencia sobre la ley seca, la dice todo el mundo. Mirá vos, terminaron con la ley seca y no pasó nada. Cualquier persona que haya recorrido las poblaciones más pobres de América Latina, sobre todo de América Latina, porque los árabes, por ejemplo, no toman alcohol, los estragos que hace el alcohol en esas comunidades son absolutamente brutales.
Yo no tengo duda. Yo no estoy proponiendo ni el consumo de drogas. Creo que lo que sí ocurre es que la represión y la prohibición y la represión no lo evitan. De hecho, uno ve los estragos que está haciendo hoy, estando prohibido el consumo de pasta base.
Sí, bueno, la pasta base
no solo está el problema de la pasta base, sino que más está el problema de la represión de la pasta base.
Exacto.
Es decir,
por eso digo, son temas muy delicados.
Pero no,
yo quería decir, en Estados Unidos,
cuando el alcohol
estaba prohibido, tuvo un nivel de consumo muy alto.
Muy alto.
Justamente el asunto no es que cuando salió la ley la gente empezó a tomar, no, la gente aumentó el consumo de alcohol con prohibición.
Yo quería decir una.
Pero digo, yo reconozco que no es sencillo el tema, porque además el tema del narcotráfico no es solo un problema de que estén traficando con drogas, sino que es, como decía Sartú muy bien, son organizaciones mafiosas con poderes militares y políticos muy grandes, y causas de corrupción de muchos gobiernos andinos. Digamos, es un problema muy serio para nuestro continente el tema de estas organizaciones, que bueno, quizás si uno legalizara el consumo bajo ciertos requisitos, igual seguirían funcionando o se dedicarían, como tú decís, a otra cosa,
a los régimen de libre competencia.
Dale, si tenemos todavía un minuto, yo tuve una vez una discusión muy fuerte con el embajador americano en Bolivia, que es un tipo muy duro sobre este tema, porque los bolivianos decían, pero nosotros los que consumen son ustedes. Y el embajador me dijo, mire, es cierto lo que están diciendo, nosotros estamos haciendo, tratando de combatir el consumo, pero no se haga ninguna ilusión, dentro de muy pocos años el consumo de droga lo van a tener acá en América Latina. Y fue profético lo que decía.
¿Un embajador? ¿Y de dónde?
Era se llamaba Robert Gelbart, embajador americano en Bolivia. Fue muy duro, que después acompañó estuvo en las negociaciones de Dayton, de Yugoslavia, un tipo fuerte de la política americana, que era embajador en Bolivia y que estaba muy interesado en este tema. Y era un tipo muy duro. Y me dijo, y un día me dijo eso, me dijo, mire, sí es cierto lo que están diciendo, que nosotros, el problema del consumo es nuestro, pero va a ser de ustedes también, y si ustedes no hacen algo por tratar de combatir esto juntos,
hay
una pregunta que viene desde la audiencia que aporta Legando por correo electrónico, que es, sería interesante que los contertulios también opinaran, pero dieran una visión acerca de qué efectos puede tener sobre Uruguay esta política que está impulsando el gobierno de Bolivia.
Lo vemos enseguida.
Sí. En perspectiva.
Desde 1985.
A ver, Gonzalo, en dos palabras, lo que acaba de disponer el presidente Evo Morales, exactamente qué es, porque son temas de algún modo lejanos, ¿no? ¿Qué es lo que ha habilitado?
Bueno, que en Bolivia había la posibilidad de producir coca legalmente y de comercializarla legalmente dentro de Bolivia para los fines de ellos, hasta 12.000 hectáreas. Y con esto él da la sensación de abrir esa posibilidad, porque primero declara que el cultivo de coca no es ilegal, al no ser ilegal cualquiera lo puede producir, y tiene también una frase ahí bastante ambigua, que yo no llego a captar exactamente la profundidad de la misma, que es que se puede comercializar siempre que no disturbe los caminos tradicionales, una cosa que no sé lo que quiere decir, pero que evidentemente es agregarle una flexibilidad a, es decir, es superar esa producción de 12.000 hectáreas de coca, que como ya dije, es más que suficiente para todos los fines de consumo de hoja de coca per se.
Y entonces, desde la audiencia te preguntaban una medida como esta, ¿cómo puede impactar en Uruguay? Porque ya que estamos comentando el tema acá, bueno, ¿qué repercusiones pueden verse?
Las últimas cifras que yo vi sobre producción de coca en Bolivia, que se redujo mucho por la represión que se hizo, tanto en Perú como en Bolivia, entonces ahora Colombia, que era una cocina, porque ahí llegaba la pasta base y ellos hacían la cocaína, pero no producían coca. Hoy día Colombia es el productor mayor. Bolivia, la producción ha disminuido mucho por los programas que se hicieron de erradicación, y la coca que produce Bolivia se destina al mercado del sur, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y para nosotros. Bolivia ya no exporta.
Ajá. A los Bolivia Estados produce coca para la región.
¿No? Para estar acá. Se consume en esta zona. Pero hay otro mito que hay que... La coca se produce en los lugares donde el Estado es débil. La coca no se produce en los lugares donde ecológicamente es posible producirla, porque coca se puede producir en cualquier país, prácticamente. Hay muchísimos países en América Latina que están. Entonces, si tú legalizas la coca, es también un sueño para Bolivia, que todo el mundo va a decir, ah, bueno, que si se puede vender la coca y se puede vender la cocaína,
Bolivia se va a hacer millonario. No se va a hacer millonario, porque van a aparecer compañías que van a comprar tierras aptas para coca, que son muchísimas, sí, y van a producir toda la coca que sea necesaria y van a vender.
Gonzalo, no, yo, mira que yo no estoy planteando el tema de la legalización de la coca como un problema para resolver el problema de Bolivia. Estoy planteando un problema que desde mi punto de vista es más filosófico, ¿no? Que tiene que ver con qué sentido tiene la prohibición a personas mayores de edad de consumir la sustancia. Así como pueden ir y comprar un hormiguicida y tomárselo, sí, ¿por qué no puede el individuo si quiere consumir cocaína o cualquier otra sustancia? A eso me refiero.
Totalmente
así. Porque la misma lógica que lleva la prohibición de la cocaína podría llevar a prohibir el alcohol. Sí. Podría, es decir,
al alcohol le va a llegar su día porque siempre lo ponemos en comparación. Pero ojo, tened cuidado que bueno, los consumidores de este tipo de drogas son después, muchas veces, no siempre, elementos peligrosos para la sociedad, porque eso genera situaciones delictivas que están basadas justamente en el consumo de estos elementos, y además problemas de salud que la sociedad, vuelvo a lo mismo, y la sociedad misma termina pagando. Acá en Uruguay prohibimos el cigarrillo. Y vos estás proponiendo que en el país donde se prohíbe fumar se permita
yo creo que es lógica la prohibición de que esos vicios causen daños a terceros.
Claro.
Si bien prohibir fumar en lugares públicos, salvo que debería haber lugares donde quien quiera fumar pueda hacerlo y quien quiera abstenerse del tabaco no vaya. Pero es otro problema. Hay que discutirlo en profundidad. Digo, yo quería dejarlo planteado porque es un tema con...
Pero mira que la cocaína es una de las drogas que vuelve a la gente agresiva. Claro. Hay cocas, la heroína no, por ejemplo.
La marihuana tampoco.
La marihuana tampoco. La cocaína sí. Entonces, hay problemas sociales que estamos viviendo en el ahora con la pasta básica. Con
el... Sí, claro, pero
no se puede tomar el hecho de que esté prohibida la distribución y el consumo hace que...
Más
para
caro.
Conseguirla, haya que pagar más caro y por lo tanto...
Y hace que tengas que tratar con delincuentes. Y hace que tengas que tratar con delincuentes para conseguirla. Entonces
ingresa en el delito para conseguir el dinero para
comprar. Este es todo otro tema porque tampoco quiere decir que legalizando sea más barata.
En perspectiva.
Juan Carlos Ollenat, Onir Sartú, Adolfo Garcés y Gonzalo Pérez de Castillo. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta luego.